Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cáncer de ovario puede causar diferentes signos y síntomas. Las mujeres tienen más probabilidad de presentar síntomas si la enfermedad se ha propagado. Sin embargo, incluso el cáncer de ovario en etapa temprana puede causar síntomas. Estos síntomas también pueden ser causados por enfermedades benignas o no cancerosas y por cáncer de otros órganos. Cuando son causados por el cáncer de ovarios, estos síntomas tienden a ser persistentes y a representar un cambio de lo que es normal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas de salud que afectan considerablemente a quienes lo padecen, el cáncer de ovario. Por ello, preparamos una entrevista sobre el tema con la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué es el cáncer de ovario, por qué se desarrolla y cuáles son los principales síntomas?
Claro. Mira, el cáncer de ovario es muy importante porque generalmente se detecta en etapas tardías. Esa es la principal situación con él. No así el cáncer de endometrio, que es uno de los que se detecta más temprano por el sangrado vaginal. Después de los 50 años. El cáncer de ovario se puede presentar desde los 14 años de edad hasta los 90. Existen muchos tipos de tumores de ovario. En las jovencitas, los germinales, y a mayor edad, los epiteliales, que son las partes celulares del ovario, por decirlo así. El problema con el ovario es que es un órgano pequeñito, como mayor que una almendra, 3 centímetros, mide un ovario. Está localizado en la parte muy profunda de la pelvis. No se puede tocar. En ocasiones, aunque hagas un tacto vaginal, abdominal, no lo vas a tocar, salvo que tenga un crecimiento, pudieras en un momento tocarlo. Entonces, creo que el cáncer de ovario tiene ese problema. Y la única forma de hacer un diagnóstico temprano sería a través de un ultrasonido pélvico o endovaginal. Pélvico en las chicas que no han tenido actividad sexual. Endovaginal en aquellas mujeres que ya tuvieron actividad sexual. Entonces, se ve la dimensión, el tamaño, la forma, la apariencia de un ovario. Está característicamente por ultrasonido ya determinada, el volumen. Cuando está fuera de todos estos parámetros, tenemos un problema. Y es por eso que se detecta hasta que ya está grande. Recuerdo yo una chica de 14 años que la llevaron a la consulta cuando estaba yo en la gineco 4. Y la mamá le decía, es que seguramente estás embarazada. No, mamá, te juro que no. Ni siquiera he tenido actividad sexual y la chica se veía como un embarazo, una pancita. Hubiera sido mejor un embarazo que un tumor maligno. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué ocurre? Las causas de los cánceres, lamentablemente, no conocemos la causa. Si la conociéramos como tal, ya habríamos descubierto su solución. Pero hay factores de riesgo, como es la ovulación incesante. Una chica desde que empieza a ovular el ovario no descansa, no descansa, no descansa. Está ovulando frecuentemente y nunca descansa. Entonces, en una de esas veces, al ovario se le olvida su proceso y crece y crece y crece. Existe una mutación de la información, o sea, la información genética contenida dentro del ovario a veces es errónea y empieza una proliferación anormal celular, que es el cáncer. El cáncer es una proliferación anormal celular. A veces eso viene de herencia a través de los genes. Está relacionado con el gen BRCA1, BRCA2, perdón, este tipo de genes, en los cuales también se relacionan con el cáncer de mama y el cáncer de colon. Entonces, una prueba que es interesante hacer en aquellas donde la mamá tuvo cáncer de mama, la tía cáncer de colon, la otra tuvo otro cáncer de ovario, esa es una paciente candidata a hacerle una determinación si es portadora genética del BRCA1 y el BRCA2. Es un estudio en sangre, un poco carito, cuesta como $20,000 y $2,000 en Estados Unidos, 1,000 euros en España. Pero existe, se puede hacer. ¿Pero a quién se le va a indicar? Solo a aquellas que tienen una historia familiar de cáncer de mama, colon y ovario. Y a veces los cánceres de ovario pasan, ahora sí que se confunden con el cáncer de, con los problemas de colon. Es que tengo gastritis. Entonces aquella paciente que siempre está mal del intestino, que dice que se siente mal, que siente como que se siente distendida, inflada, que siempre trae colitis, a lo mejor no es el colon, a lo mejor es un tumor de ovario. ¿Y cómo lo vas a ver? Pues con un ultrasonido de primera intención.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre el cáncer de ovario con la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros números telefónicos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Alta mortalidad por cáncer de ovario. Una de cada 70 mujeres puede tener cáncer de ovario. Y aunque no es una enfermedad frecuente, su diagnóstico tardío causa que la sobrevida para quien lo padece sea baja y que la mortalidad aumente. Los ovarios son las gónadas femeninas encargadas de producir hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, que apoyan a la reproducción y a la fisiología de la mujer. La unidad funcional y estructural del ovario es el folículo, en cuyo interior se encuentra la célula germinal femenina, conocida como ovocito. Y rodeándolo se localizan las células de la granulosa y las células de la teca interna. A cada uno de los tres tipos celulares que forman el folículo ovárico y al epitelio de superficie que recubre el ovario corresponde un tipo de tumor. Estos son los disgerminomas producidos en los ovocitos, los tumores de la célula granulosa y los tumores epiteliales de ovario. 90% de los tumores de ovario corresponden al tipo epitelial, el cual es característico de mujeres que se encuentran en etapas como la premenopausia y la menopausia, aunque tienen mayor riesgo quienes están en esta última. Por lo tanto, un factor de riesgo para este tipo de cáncer es la edad, señaló la doctora Carmen Méndez, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Aunque el cáncer de mama es más frecuente, no se mueren tantas mujeres y pueden sobrevivir más tiempo. Sin embargo, en el cáncer epitelial de ovario, la mortalidad es más alta, aunque la frecuencia sea menor, explicó la investigadora. La principal causa de la alta mortalidad por cáncer epitelial de ovario es el diagnóstico tardío, ya que los síntomas y las molestias aparecen solo cuando la masa tumoral es muy grande y empieza a hacer presión por la vejiga. Además, es un tipo de cáncer que regularmente se detecta en etapas 3 o 4 y la sobrevida a 5 años es alrededor de 30%. Aquellos que se detectan en etapas 1 y 2 tienen 90% de probabilidades de curación. Algunas señales de alerta pueden ser cambios en los hábitos urinarios, periodos de estreñimiento o diarrea y la presencia de saciedad rápida después de ingerir alimentos. Si estos síntomas duran por más de 3 semanas, se recomienda acudir al ginecólogo y solicitar una revisión de los ovarios. Una neoplasia difícil de detectar, principales causas de riesgo. Los factores de riesgo para el cáncer de ovario son la menopausia, no haber tenido hijos, no amamantar, tratamientos para inducir la ovulación, terapia hormonal de reemplazo solo con estrógenos, endometriosis y antecedentes familiares de este tipo de cáncer, sobre todo si hubo mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2. Alta mortalidad. En Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos, el cáncer epitelial de ovario ocupa el primer lugar de mortalidad por cáncer ginecológico. Es decir, aunque el cáncer de mama y el cérvico-uterino son los más frecuentes, la sobrevida en cáncer de ovario es menor y mueren más mujeres diagnosticadas con este tipo de neoplasia. Síntomas que alertan: dolor de piernas y de espalda baja, inflamación o dolor pélvico con molestias que muchas veces la mujer pasa por alto. Por ello, en México y en varios países se ha observado que pueden pasar más de 3 meses desde que empiezan con los síntomas a que es diagnosticada con cáncer de ovario. Elaborado con información de la página electrónica Fundación UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El cáncer de ovario es el sexto más frecuente entre las mujeres, con aproximadamente 205 mil nuevos casos al año en todo el mundo, y representa entre el 4 y el 5% de los tumores femeninos. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Cáncer de ovario. Hasta la fecha se desconoce cómo y por qué aparece el cáncer de ovario. Sin embargo, se conocen diversos factores hormonales y reproductivos que favorecen su aparición, como la infertilidad o un número pequeño de embarazos. Los factores genéticos son determinantes, tan solo en un 10 a 15% de los casos. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada a la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
Aparte de un ultrasonido, ¿qué otro método se puede utilizar para detectar el cáncer de ovario?
Ya, si por ultrasonido encontramos que el volumen, la apariencia y el tamaño del ovario no es lo que generalmente es, y que tiene una apariencia sólida, porque no es lo mismo tener un quiste de ovario que un tumor sólido. Los quistes de ovario todos son benignos. Pueden ser de gelatina o de agua. Entonces, un tumor sólido puede ser sospechoso. Puede ser maligno o puede ser benigno. Para eso existen unos estudios que llaman marcadores tumorales que se hacen en sangre. El CA125, el antígeno carcinoma embrionario, y el HGC. Hay células en los ovarios que producen a la circulación estas pequeñitas moléculas que se pueden captar en un estudio en sangre. Si lo queremos hacer al revés, no sirve. Los marcadores tumorales se piden cuando encuentras una evidencia de un ovario crecido con un tumor sólido o mixto. A veces hay una parte sólida y una parte quística. La apariencia ultrasonográfica es muy importante. Entonces, es importante que la paciente se haga un ultrasonido y entre su consulta ginecológica, no nada más es hacerse el papanicolaou y la colposcopía, sino de paso, un eco pélvico para ver cómo están los ovarios y el útero. Y si encontramos algo anormal, entonces vienen otros estudios que pudieran ser en un momento dado una tomografía o hasta una resonancia magnética, los marcadores tumorales y determinar la etapificación. Si tenemos unos marcadores tumorales elevados, un CA125 de 100, porque hay veces que hay otras enfermedades que también lo suben. No son marcadores directos, son indirectos. Por ejemplo, la endometriosis es una enfermedad que crea una reacción inflamatoria pélvica y te sube el C125, pero no te sube el HGC o no te sube el antígeno carcinomembranario. Es por eso que hay que pedir estos marcadores. Y el diagnóstico definitivo es histopatológico. Tenemos que hacer una cirugía tapificadora de ovario y dependiendo de los hallazgos que se encuentren en la cirugía, dependerá si siguen otros tratamientos que pudieran ser quimioterapia.
Doctora, ¿y el cáncer de ovario es crónico o sí tiene alguna cura?
En etapas tempranas, la posibilidad es buena. Cuando la cápsula del ovario no está rota. Si la cápsula del ovario se rompió y hizo siembras peritoneales, pues hay que tenerle seguimiento a esa paciente, ver cómo responde a los tratamientos de quimioterapia. Y depende también del tipo histológico, porque hay de muchos tipos, si es epitelial o si es germinal, por ejemplo. Hay unos muy raros, hay unos que son metastásicos. No es ahí el primario, viene del estómago, como el de Krukenberg, viene del estómago. Entonces, es importante el reporte de patología. Nos dará muchas respuestas. Y la cirugía tapificadora dependerá también hay que hacer un lavado, abres al paciente, o se puede hacer por la laparoscopía también. Introduces agua, así lo revuelves todo, y lo sacas el agua, es un lavado peritoneal, para saber si está diseminado en la cavidad peritoneal o no, que son datos que se llaman factores pronósticos adversos o favorables. Favorables serían negativos, adversos serían positivos. Entonces, si son factores adversos, pues el mismo nombre te lo está diciendo, ¿eh? Requiere más tratamientos y habrá que hacer una cirugía tapificadora. A veces tenemos que hacer un vaciamiento útero-ovarios. Hay un mandil que cubre los intestinos o mentectomía. Entonces, el análisis de todo esto te dará el pronóstico. Esto fue muy difundido a raíz del caso de Edith González, al igual que Angelina Jolie con el cáncer de mama. Entonces siempre hay personas representativas que como que te dejan una enseñanza, ¿no? ¿Por qué le pasó esto? Y la gente se pregunta. Bueno, ¿por qué puede pasarte esto? Una, porque solamente te haces el papanicolaou y no te haces un ultrasonido. Para empezar, en tu consulta ginecológica. Tu consulta ginecológica tiene que comprender el papanicolaou, la colposcopía, tu ultrasonido pélvico, tu exploración mamaria, tu ultrasonido mamario, si eres mayor de 40 años, tu mamografía, y te dará un perfil de tu salud ginecológica cómo está, y evitará sorpresas.
Con esta información concluye la entrevista con la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa acerca del tema del día de hoy. Adelante.
Hemos dejado morir a 5 mujeres cada día. Nada es más importante que la vida. Es increíble cómo en un momento de la existencia nos llega la certeza de que debemos comenzar a darle importancia necesaria a nuestras vidas y nos volvemos más conscientes cuando conocemos a personas menos afortunadas, quienes a partir de un terrible accidente, enfermedad o cualquier otro suceso nos hacen recordar lo corta que es la vida. Es indiscutible que entre más vivencias adquiramos, más conocemos de la vida y, por lo tanto, mejores decisiones podemos tomar. Pero realmente tenemos en cuenta qué hacer si nuestra vida llegara a ser amenazada por el cáncer, y aún más si eres mujer. Durante la 29ª reunión anual del Instituto Nacional de Cancerología, se mencionó que aproximadamente 5 mujeres mueren a diario por cáncer de ovario, lo que se traduce en alrededor de 2.000 al año. El cáncer de ovario representa la tercera neoplasia ginecológica más frecuente y la cuarta causa de muerte por cáncer en la población femenina mexicana. En México, existe la prevalencia de 5.5 mujeres afectadas por cada 100.000 habitantes. Llama la atención el hecho de que se detecta en estadios muy avanzados, ya que muchas veces se confunde con colitis o amibiasis. Lo expresa la doctora Dolores Gallardo, y es que por eso muchas mujeres llegan a una etapa clínica avanzada y fallecen. Posibles factores preventivos encontrados en el estilo de vida. Evitar la obesidad. Aún no es un complemento comprobable, pero hay una probabilidad que la obesidad aumente el riesgo de cáncer de ovario. Una revisión sistemática informó que existe una pequeña asociación entre el índice de masa corporal, IMC, mayor a 30, y el riesgo de cáncer de ovario. Otro estudio realizado por casos y controles mostró que la asociación entre la obesidad y el cáncer de ovario aumenta el riesgo en un 40%, a comparación de las personas que estaban dentro de un índice de masa corporal normal. Tabaquismo. Otro punto a discusión es el efecto del tabaquismo sobre el riesgo de cáncer de ovario, el cual no ha sido bien definido. El hallazgo más interesante hasta ahora ha sido una asociación entre el tabaquismo actual o pasado y su relación con el aumento en el cáncer de ovario del subtipo mucinoso. Alimentación. Un estudio prospectivo de corte de 29.083 mujeres en los Estados Unidos encontró que el consumo de huevo de 2 a 4 veces por semana, así como una mayor ingesta de hidratos de carbono y productos lácteos, aumentaron el riesgo relativo de desarrollar cáncer de ovario, mientras que el consumo de los vegetales de hoja verde disminuye el riesgo de manera significativa, pero no hubo asociación con la grasa de la dieta, así como la ingesta de carnes, panes, cereales y almidones para el riesgo de cáncer de ovario. Como conclusión, sería ideal que algún día podamos tener otro enfoque y una mentalidad diferente acerca de la prevención y la realidad de esta enfermedad que parece tener un campo de invisibilidad que amenaza al mundo, al país y más que nada a las mujeres. Nunca es demasiado tarde. El hoy es el tiempo para empezar a cambiar la conciencia y tener en cuenta que el cáncer de ovario no es solo una patología, es un cosmos en el que se integra nuestra responsabilidad de prevención, que involucra a la sociedad de la que formamos parte, a la persona en su totalidad e implica una voluntad férrea a la vida. Elaborado con información de la página electrónica Revista de la Facultad de Medicina Ese Cielo, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación de la doctora Guillermina Navarro Aguayo, quien es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López. Gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.